Hora para los rumbos, los 32 de Josep Guijarro, a quien ya saludamos, lo tenemos por tierras españolas, por tierras de Madrid, pero al otro lado del hilo telefónico. Josep, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Bruno. Efectivamente, hoy estamos en la capital de España, ya muy tranquilitos, más relajados, y camino, como quien dice, de Portugal, que va a ser nuestro próximo destino la próxima semana.
Y desde allí entraremos en contacto contigo porque, bueno, hay muchas cosas que contar en ese país vecino, forma parte de la península ibérica, y bueno, compartimos muchísima historia y muchísimas cosas con ese país. Pero hoy, Josep, el turno es para uno de los países que has visitado recientemente, cuando uno era pequeño, y cuando estudiaba las diferentes repúblicas que formaban parte de la Unión Soviética, uno no entendía por qué no eran independientes, como después se proclamaron, porque descubría que tenían su identidad, su historia propia, muchísima, y eran las más fáciles de todas ellas, de aprenderse en memoria, eran las bálticas, Lituania, Letonia y Estonia, por esa, bueno, pues porque fonéticamente era muy sencillo acordarse de ellas. Pero se descubre, y a partir ya de su independencia, lo que descubrimos es que la historia, en concreto de Estonia, no empezaba en ese año 1991, que es cuando se proclamó independiente, sino que hay que remontarse muchísimo tiempo atrás. Tú has estado allí recientemente, en este país que tiene, bueno, apenas 1,5 millones de habitantes, pero una historia que ya quisieran para sí muchos.
Una historia fascinante, que se remonta además a muchísimos años, aunque nos vamos a concretar en dos periodos, el primero medieval y el segundo de la Segunda Guerra Mundial, donde todavía hoy es fácil encontrar gente que anda por los campos buscando antiguas minas, cascos, fusiles y toda clase de armas del conflicto bélico que tuvo lugar durante la Segunda Guerra Mundial justamente allí. Estonia es un país que ha sufrido mucho, que ha sido invadido pues por muchísimas culturas, desde alemanes y rusos fundamentalmente, que han sabido darle pues esa personalidad propia que hoy exhibe. Yo tuve oportunidad de visitar Estonia hará pues aproximadamente un año. Es un país que me impresionó. Desconocía que pudiera ser especialmente la ciudad medieval de Tallinn, ¿no? El núcleo urbano, seguramente uno de los mejor conservados que tenemos en toda Europa, y hoy día es muy conocido por cruceristas y por viajeros que se acercan hasta Tallinn, generalmente en un viaje que incorpora las tres repúblicas bálticas, como tú mismo mencionabas ahora mismo, ¿no? Pero es mucho, yo creo que es perder un poquito el tiempo, en el sentido de que Estonia tiene mucho que ofrecer como para hacer un viaje propio a ese país y conocer no solamente Tallinn, que es una capital asombrosa, como digo, con historias fascinantes que tienen que ver no solamente con mitos, con leyendas, sino también con la historia misma de la ciudad, sino por sus islas, a las que me gustaría referirme hoy en la sección. Fundamentalmente son 1,500 islas, pero nos vamos a concretar
apenas
en dos que son bien curiosas, bien especiales, que son la isla de Saaremaa y la isla de Abruca.
La de Saaremaa, que es precisamente una de las que protagonizó y su espacio físico y sus habitantes protagonizaron algunos de esos episodios medievales a los que hacía referencia.
Así es, concretamente con los caballeros teutones,
ahí
que
está.
Llegaron hasta ahí en 1277.
Hasta el punto de hacerse dueños casi del país.
Efectivamente, y construyeron allí una fortaleza que hoy día se puede visitar perfectamente, maciza, cuadrada, muy muy a la alemana, ¿no? Que realmente es motivo de visita obligada en Kuressaare, se llama así esta fortaleza, está en la capital, vetusta, robusta, y que tiene en su interior, y por eso quiero referirme a ella, una curiosa leyenda que después se pudo comprobar, porque no son pocos los que allí documentaron haber escuchado lamentos y haber visto a un fantasma. Y ese fantasma, según las leyendas populares, tenía que ver con un caballero que había sido emparedado justamente en las paredes, valga la redundancia, de ese castillo. Bueno, pues estudios recientes, estudios arqueológicos, dieron justamente con un cadáver en una de las paredes, que hoy día se exhibe prácticamente al público, para quien quiera hacerlo, porque está escondidito. Se encontró, como digo, los restos, el cadáver de un cura que tenía, al parecer, un romance. Era un bibliotecario que estaba en el castillo y que, al parecer, tenía un romance con una mujer y, bueno, fue castigado, fue, en este caso, emparedado en el castillo de Curesare y el tiempo dio la razón a que, efectivamente, aquello que, en principio, era única y exclusivamente una leyenda popular, tenía visos históricos. Tanto es así que, insisto, su fantasma se había dejado ver en alguna ocasión y eso ha sido objeto, pues, de presuntos fenómenos paranormales que podrían tener, en este caso, su explicación por el espíritu que vagaba de ese hombre enamorado y que no pudo consumar su amor, primero por estar atado al sacerdocio y segundo, pues, porque la iglesia se lo impedía, ¿no? Bueno, una cosa curiosa, como sin duda lo es el resto del país y en concreto en esta misma isla, tenemos oportunidad de recorrer a través de un ferry, pero que en invierno, dentro de unos meses, todavía quedaría para llegar al grosor de hielo necesario, la distancia que cubre la parte continental hasta la isla, que se cubre en ferry, queda helada. Absolutamente helada y es señalizada por el propio país para que los vehículos puedan desplazarse por encima del hielo de las oscuras aguas del mar Báltico. Algo verdaderamente sorprendente. Yo no he tenido la suerte de atravesarlo. Suerte, no sé yo si suerte o no, porque algo
pero tiene que de ser
verdad.
De una belleza extraordinaria esa escena, ¿no?
He visto fotografías.
Durante una parte del año, bueno, pues el país se transforme realmente, ¿no?
He visto fotografías realmente sorprendentes, incluso de animales que quedan prácticamente sepultados por el hielo. Es, como digo, una escena digna, pues, de cualquier documental, estos que estamos acostumbrados a ver en National Geographic o en canales similares, ¿no? Y que algunos, los más ancianos, aseguran que no hace tantos años se podía llegar hasta la lejana isla de Ruju, que está todavía más lejos. Lo que pasa es que hoy día esa capa ya es muy delgada y el gobierno desaconseja el desplazamiento en vehículo a través del hielo hasta ese lugar. En cualquier caso, hazte una idea de que el paisaje es extremadamente llano. El pico más alto de la zona puede tener 200 metros, es decir, que es una llanura inmensa, que en invierno es permanentemente blanca, y que esas situaciones y sensaciones de aislamiento han ocasionado que las gentes tanto de Saaremaa como de Abruca sean gentes muy reservadas, muy cerradas, que hayan desarrollado sociedades prácticamente, ¿cómo te diría yo?, de una resistencia absoluta, y que ha forjado un carácter muy, muy sobrio. Y esto se demuestra especialmente cuando llega la Segunda Guerra Mundial, cuando las tropas rusas empiezan a deportar a muchos de los estonios que hay allí hasta la Siberia, y tienen lugar durísimas batallas, por ejemplo, en Tejumardi, donde tuve oportunidad de dormir. Hoy día es un camping magnífico, pero a escasos 25 metros, apenas cruzar la carretera, puedes encontrarte con un recóndito cementerio en el mismo lugar donde tuvo lugar la batalla, ¿no? Son escenas que te chocan, son escenas que te llaman poderosísimamente la atención, porque en ese lugar concretamente fueron deportados 4.900 isleños el 14 de junio de 1941, perdón, si la memoria no me falla, y después los alemanes llegarían hasta allí, se producirían matanzas. Insisto, la Segunda Guerra Mundial allí forjó realmente un legado de destrucción, pero toda esa gente supo resistir estoicamente ese tipo de combates, de asedios, gracias especialmente al clima que les ayudó, en este caso al propio aislamiento. Cuando tú llegas a cualquiera de los pequeños pueblos que componen la isla, todos ellos son autosuficientes, tienen su pozo, tienen su barquita, porque fundamentalmente viven de la pesca, casas creadas y preparadas para resistir, en este caso, las temperaturas más extremas, y son precisamente esas cosas las que facilitaron, lógicamente, la resistencia a cualquier tipo de asedio, tanto por parte primero de los alemanes como después de los rusos, que no se sabe muy bien quién hizo más destrozos, si los primeros o los segundos.
Dicen, yo no sé, y tú lo has podido comprobar porque has estado con ellos y nos hablas de esas temperaturas, 10 bajo cero durante el invierno de media. Esto quiere decir que los 20 y los 30 bajo cero los tienen de forma muy habitual. ¿Es cierto ese mito? Yo creo que en muchas ocasiones es mito de que el frío climático hace fría a la gente, ¿o no? ¿Ahí en Estonia se puede comprobar eso?
Mira, esto me llamó poderosamente la atención. La temperatura es real, que llega a menos 30 grados, y la gente de las islas es verdad que es un poquito más cerrada, o bastante más cerrada que la que puedes encontrar en Tallinn. Pero en la capital, a pesar del frío, te puedo asegurar que me sorprendió la increíble vida nocturna y la apertura de las gentes. Yo creo que fue lo que más me chocó, socialmente hablando, en el sentido de que esperas justamente lo que acabas de indicar, que las gentes de un país gélido sean de carácter muy gélido. No, a la mínima posibilidad de expresión, de socialización, de relación, tanto con extranjeros, con los propios estonios, son gente muy abierta, gente con muchísimas ganas de, muy inquieta, con muchísimas ganas de vivir y de compartir, y lo que todos fundamentalmente coincidían en señalar es que ha cambiado profundamente la vida Internet. Es decir, es seguramente uno de los países con mayor nivel de utilización de Internet, altísimo porcentaje de la población, 90-95%. Todos los locales públicos disponen de Internet, porque date cuenta que esos menos 30 grados del invierno que hacen que no puedas salir a la calle, las ganas que tienen de socialización hace que muchos de ellos estén en redes de ya te lo diré, redes de relación, vamos, las redes sociales, el Messenger y cualquier otro sistema que les permita estar en contacto, en comunicación con el mundo, porque lo que tienen muchas ganas es justamente eso, de llenar sus inquietudes, de cumplir con su misión expansiva.